Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 24 de abril del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos. Salgan a ver la luna.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal, eh? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy iniciamos esta emisión de Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que se transmite por el 104.3 FM, la estación regional de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos, por amanecer con nosotros. No sé si ya pudieron salir a ver la luna, asomarse, aunque sea un poco antes de que se vaya. Ha sido una luna llena, han sido dos días ya de luna llena en que se puede ver en esta parte del planeta. Y con esto, que se llama Glow de Big Ocean, es que iniciamos esta jornada, no sin antes saludar a Ana Tornel en la producción y a José Luis Vázquez en la operación de controles aquí en la estación red de la Radio Universidad de Guadalajara. Escuchamos esto que se llama Glow, pero Anita me estaba contando mientras escuchábamos la canción y yo bailaba en la cabina, que es el primer grupo de K-pop con discapacidad auditiva y buscan romper malentendidos y prejuicios hacia las personas con discapacidad. El grupo utiliza el lenguaje de señas coreano y es el lenguaje de señas también que se utiliza utilizan el coreano, el estadounidense y el lenguaje de señas internacional. Hay que recordar que cada uno de los países tiene su propio lenguaje de señas. Nosotros aquí tenemos el lenguaje de señas mexicanas, que es el que se ha popularizado después del primer debate presidencial, que por cierto, tenemos debate presidencial el próximo domingo, porque Máynez quiso saludar a las personas con este tipo de discapacidad y bueno, utilizó el lenguaje de señas mexicanas. En fin, Big Ocean con Glow, muy movido, muy bonito, y además estas cosas que están sucediendo los miércoles, que estamos conociendo música en otro idioma. Ayer mientras estábamos, bueno, yo buscaba música para compartirles el día de hoy. La de hoy la programó totalmente Ana Tornel, no sé si recibió ayuda, ahorita nos va a decir, pero la de... Yo estaba buscando música y me di cuenta que NPR, la radio pública de Estados Unidos, está llevando ya sus conciertos de Tiny Desk, está utilizando ya música coreana. Ayer yo les compartía que la música de Fuji Case ha sido un hitazo que se puede ver ya en YouTube. Son casi 3 millones de reproducciones en menos de 2 semanas. Y pues ese es un motivo más de asombro, porque estas culturas orientales se posicionan entre los productos culturales más consumidos. Más de 3 millones de visualizaciones de este concierto, estos conciertos que ya tienen un ratito haciéndose ahí en NPR. Y bueno, esta es la música que les proponemos para el día de hoy. Hoy queremos iniciar este programa haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que el orden del nacimiento entre los hermanos determina cómo somos y cómo nos relacionamos? Bueno, esto se llama el síndrome de la hermana mayor y de esto les platicamos a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
En un video de TikTok visto más de 6 millones de veces, Kathy Morton, una terapeuta familiar y de pareja de Santa Mónica, California, hace una lista de las señales que, según ella, pueden ser indicadores del síndrome de la hermana mayor. Entre ellos se incluyen una profunda sensación de responsabilidad hacia la familia, la tendencia a complacer a la gente y un resentimiento hacia tus hermanos y tus padres. En la plataforma de X, antes conocida como Twitter, hay una publicación viral que pregunta: ¿eres feliz o eres el hermano mayor? Y además, eres mujer. En estos momentos, las hijas mayores están en el centro de la atención, al menos en internet, con memes y artículos de opinión que dan una sensación de reconocimiento a las hermanas mayores, responsables y abrumadas en todas partes. Pero incluso, los profesionales de la salud mental, como Morton, quien es la menor de su familia, alertan sobre darle demasiada atención a la psicología del orden del nacimiento de los hermanos y a la idea de que eso es lo que moldea la personalidad o los resultados a largo plazo. Nos platica el día de hoy en el New York Times Catherine Pearson, quien es una reportera, hija menor, que sigue apoyándose en su hermana mayor para que la guíe en todo momento. Lo que dice esta pieza periodística es que la gente dice que eso determina el lugar donde naciste en comparación con tus hermanos, es lo que determina todo. Y otras personas dicen, no, eso no es cierto, no hay pruebas. Bueno, lo que dice Morton es que este síndrome de la hermana mayor, que en realidad no es un diagnóstico de salud mental, puede tener tanto que ver con las normas de género como el orden del nacimiento, pues todos buscan comprenderse a sí mismo y sentirse comprendidos de alguna manera. Y esta es tan solo otra de las páginas del libro de la vida. ¿Qué dicen las investigaciones sobre el orden del nacimiento? Bueno, lo que nos relata esta nota del New York Times dice que muchos de nosotros conocemos los estereotipos. Los hijos mayores son confiables y tienen grandes logros. Los de en medio son sociables y rebeldes y también ignorados por sus padres. Y los menores son encantadores y manipuladores. Ciertamente los estudios han descubierto vínculos entre la participación que alguien tiene en la alineación familiar y en diversos resultados, entre ellos el rendimiento escolar y el coeficiente intelectual. Aunque las puntuaciones no necesariamente son indicadores confiables de la inteligencia, hay que recordar que tener tal cantidad de puntos en IQ no lo es todo. La tolerancia al riesgo financiero tampoco es algo confiable, e incluso la participación en deportes peligrosos tampoco está determinada por el lugar de nacimiento que tenemos dentro de nuestra familia. Pero muchos estudios se han concentrado en un momento determinado. Así lo advierte Rodica Damian, una psicóloga social y de personalidad que trabaja en la Universidad de Houston. Esto significa que los hermanos mayores podrían parecer más responsables o incluso más inteligentes solo porque están más maduros que sus hermanos, es lo que comentó Damian. Y además añadió que la mayor parte de los estudios del orden de nacimiento, el tamaño de las muestras ha sido relativamente pequeño. En análisis más grandes, la relación entre el orden de nacimiento y los rasgos de personalidad parece mucho más sólida. Un estudio del año 2015, con más de 20.000 personas en Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, no descubrió ningún vínculo entre el orden de nacimiento y las características de personalidad, aunque los investigadores sí hallaron pruebas de que los hijos mayores tienen una pequeña ventaja de coeficiente intelectual, así que hijas mayores siéntanse con derecho a presumir cuando puedan hacerlo. Damian trabajó en un estudio a gran escala que también fue publicado en el año 2015, que incluye más de 370.000 personas estudiantes de escuela secundaria en Estados Unidos. El estudio reveló pequeñas diferencias de personalidad e inteligencia, pero tan pequeñas que prácticamente no tuvieron importancia, es lo que señala esta investigadora, quien además admite que las prácticas culturales como la herencia de propiedades o los negocios, que pueden casi siempre pasar al primer hijo, afectan de manera mucho más determinante en el orden de nacimiento, en la dinámica familiar y en la función de los hermanos. Obviamente, si ustedes son hijos de millonario y van a heredar las empresas del papá o las empresas familiares o las casas o la vivienda, los predios, los negocios, pues seguramente van a tener un desarrollo de personalidad distinto a alguien que no las tuvo o no las heredó, ¿no? Sin embargo, no hay modo de convencer a algunos hermanos que insisten que el orden de nacimiento sí está predestinado en la función dentro de la familia, ¿no? Para los que somos hermanos, yo soy el del medio, ¿no? Yo sí creo que hay un tesoro en mi casa y no soy yo, ¿no? Y los hermanos mayores también te dicen que les toca cierta parte de los cuidados, ¿no? Y lo vemos sobre todo cuando son mujeres. Yo creo que sí fue determinante, por ejemplo, que muchas mujeres tuvieron que quedarse a cuidar a los papás, que no tuvieron relaciones maritales, ¿no? Es decir, no se casaron. Y entonces, como no se casaron, si se quedaron solas, entonces hay que cuidar a los papás, ¿no? Yo creo que eso sí, de alguna manera, pero tiene que ver más con las prácticas culturales y con los momentos y las circunstancias del mundo y el país donde se desarrollaron, ¿no? En fin, este artículo nos desentraña este síndrome de la hermana mayor, que, como les dijimos, no es un diagnóstico psicológico, pero que nos ayuda a explicar esto que siempre nos sucede en las fiestas familiares, ¿no? Y es la carrilla que hay que estar soportando porque somos el mayor, el menor o el del medio. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Platíquenos. Omar-comunica, ahí estamos todos los días en Twitter. Por lo pronto son las 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos a la primera pausa.
¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana ya con 19 minutos, que no se les hagan tarde para ir a su trabajo, a su escuela o para regresar a sus casas después de una jornada laboral nocturna. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, donde les platicamos las noticias más importantes del día. ¿Con qué amanecimos el día de hoy? Bueno, el periódico El Informador hace una alerta porque están aumentando la desaparición de mujeres. Señalan un especialista de la Universidad de Guadalajara que solamente en marzo se perdió el rastro de 46 personas, la cifra más alta en los últimos años. Esta es la historia. Ya van más de 2 años desde la última vez que se supo de Yesenia Araceli Gómez. El 3 de marzo del año 2022 se le vio en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan. Norma, la mamá de esta joven de 30 años, no olvida que ese día Yesenia Araceli fue a llevar a la escuela a su hijo. Después salieron de compras y ella se fue a trabajar. Le encargó a su hijo hasta que terminara su jornada laboral. A partir de entonces ya no regresó. Le pareció extraño su repentino silencio. Ya no llamó, ya no escribió, tampoco en las redes sociales para preguntar por el menor. Horas más tarde, la familia de la pareja, de su hija, le confirmó que se la habían llevado hombres armados. Yesenia Araceli es una de las 1099 mujeres desaparecidas en Jalisco durante la actual administración, el actual sexenio que comenzó a finales del año 2018. Esto de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Con esta cifra, la entidad ocupa la tercera posición en esta materia. En primer lugar está la Ciudad de México y en segundo el Estado de México. Dice la madre, cumplió 2 años de que se la llevaron y hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta, ninguna noticia que dé con su paradero. La desesperación y la angustia hacen que tú misma averigües, que preguntes. Mi esposo incluso tuvo que dejar de trabajar para hacerse cargo de ir y venir a la fiscalía. Les hemos dado toda la información y la fiscalía no ha hecho nada. Hasta hoy es lo mismo, no hay avances de nada, es lo que lamenta Norma, quien desde entonces se encarga también de su nieto, que ha sufrido por la falta de su madre. Él nada más quiere encontrarla, que la busquen de verdad, que la busque la autoridad, salir a buscarla, a pegar fichas de su mamá para que todo mundo la busque. La verdad, sí ha sido un daño muy grande para él. Víctor Manuel González Romero, académico y exrector de la Universidad de Guadalajara, asegura que solo en marzo se reportaron 46 desapariciones de mujeres. Es el número más alto en los últimos años. Por ejemplo, en todo el año 2019, tan solamente fueron 11 personas, 11 mujeres desaparecidas. Nosotros llevamos 4 meses y solamente en marzo fueron 46 casos de desaparición. Norma pidió a la sociedad que sea más empática con las familias que buscan a algún ser querido. El amor de una madre a un hijo te da fuerza para todo. Y si el gobierno no nos apoya, uno como padre, uno como madre, vamos a seguir luchando hasta encontrarlos, es lo que dijo esta madre buscadora. Por otra parte, las mujeres de entre 15 y 19 años son las que desaparecen con mayor frecuencia. 3 de cada 10 se encuentran en este rango de edad, entre los 15 y los 19 años. Una de ellas es Evelyn Alexia Romo Hernández, quien desapareció en abril del año 2023. Tenía 18 años cuando se dejó de saber de ella. Se le vio en el corredor Paseo de la Ribera, en Lagos de Moreno. Sus seres queridos continúan buscando su rastro. Ante este problema, Jacobo Dayán, quien es especialista en justicia transicional y derechos humanos, comentó que una hipótesis de esta problemática es que pueden estar vinculadas las redes de trata con fines de explotación laboral. Sin embargo, el experto criticó que las diferentes instancias de gobierno, de seguridad, no llevan a cabo investigaciones más ambiciosas para enfrentar esta situación que pone a Jalisco como el estado con más personas desaparecidas a nivel nacional. Esto es la nota de portada del diario El Informador y nos parece pues importante y lamentable también que los actuales candidatos que buscan llegar al gobierno de Jalisco no están haciendo propuestas sensatas para tratar de aminorar o acabar con esta problemática de las desapariciones. Desde el relato oficial se ha dicho que las desapariciones ocurren entre bandos contrarios y que son disputas entre ellos, lo que ha demostrado la evidencia tanto científica como de las propias familias es que muchas veces desaparecen a personas porque estaban en el lugar equivocado, ¿no? Y entonces cualquier persona estamos en riesgo. Cualquier persona que le funcione al crimen organizado para sus diferentes actividades, estamos en riesgo y entonces podemos estar en la calle y de repente sufrir un levantón. Y de repente que nos lleven a la leva, como se dice, ¿no? Ya lo ha documentado tanto Diego Petersen como Alejandra Guillén sobre cómo hay o hubo un proceso de reclutamiento del crimen organizado y entonces utilizaban las redes sociales para ofertar trabajos de seguridad privada y en realidad iban por ellos, en el caso de que les estoy relatando, que se pudo documentar en un podcast que está en Así Como Suena y que después se llevó uno de los premios del Premio Jalisco de Periodismo. Lo que documentaron estos dos periodistas es que los citaban a las afueras de una estación del tren ligero y les decían, nos vamos a ir para que hagan entrenamiento de seguridad privada y les vamos a pagar tanto, ¿no? Entonces, ya que iban en las camionetas, se daban cuenta las personas que iban a ser llevadas a un campo literalmente de concentración, ¿no? Donde eran entrenados por el crimen organizado en uno de los cerros de Tala, allá se los llevaron, y por muchos meses o semanas, pues eran entrenados por el crimen organizado para las funciones que ellos quisieran, con la obligación de que si no lo hacían, su vida o la vida de sus familiares estaba en riesgo. Entonces, hay algunos sobrevivientes que salen de estos campos de concentración, de estos campos de reclutamiento y cuentan la historia. Y este es el hallazgo que hacen estos dos periodistas. Cuentan la historia de personas comunes, como cualquier otra persona aquí que nos está escuchando, y que podemos estar en riesgo simplemente porque estamos buscando un trabajo o porque vamos pasando por el lugar equivocado. En fin, las propuestas que ha hecho tanto el candidato como las dos candidatas que buscan el gobierno del estado son insuficientes. Deberíamos estar haciendo un pacto social, un pacto político en todos los sentidos, con todos los actores, con todas las instituciones, para que este problema de la desaparición deje de ser un problema aquí en Jalisco. En fin, nos vamos con un poco más de... Bueno, son las 6:27, les cuento cuál es la portada del NTR. Me parece que está muy buena la portada del NTR porque dice que principalmente los funcionarios están ligados a la desaparición forzada, ¿no? Hace una... le llamamos ahora los vasos comunicantes, ¿no? También hablan de desaparición en la portada del NTR, una nota de Arnoldo Hernández que dice que de diciembre del año 2018 al pasado 31 de marzo, es decir, el actual gobierno encabezado por Enrique Alfaro, en este periodo hay 285 funcionarios públicos que han sido imputados por el delito de desaparición forzada, según la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. En el año 2020 es el año que más funcionarios acusados por este delito, con 86 casos. Le sigue el año 2021 con 82, luego el 2022 con 61, el 2023 con 38 y el 2019 y 2024 con 9 casos cada uno, aunque en este año solo se considera el primer trimestre. La cuenta del año 2018 está en ceros, pero solo se toma en cuenta el mes de diciembre. Los 285 servidores públicos que fueron imputados por estos hechos, ocurridos en 32 de los 125 municipios de Jalisco, pues básicamente el 7 de estos municipios, de los 32 donde hubo estos hechos de desaparición forzada, están aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de los 9 imputados de lo que va del año, se trata de 4 elementos de la comisaría de Tlajomulco señalados de la desaparición forzada de un hombre a principios del año. Ellos fueron identificados como Juan Martín R., José de Jesús G., Esteban Ramón B. y Baltasar A. Los 4 fueron vinculados a proceso y permanecerán un año en prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. Otro caso es el del ex subdirector de la Policía Municipal de Acatic, José Mauricio S., acusado por una privación ilegal de la libertad el 17 de junio del año 2020. Enfrentó otra imputación y vinculación a proceso en el año 2021 por los delitos de desaparición forzada y desaparición forzada de personas agravada por otra privación ilegal de la libertad. De los 4 imputados restantes que considera la información de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, se desconoce, por ejemplo, cuál es el cargo que tenían estos funcionarios. Y entonces aquí vuelvo a mi disertación de hace unos minutos. Si la misma policía es la que te está llevando con el crimen organizado, ¿quién nos cuida? ¿Y dónde están las propuestas? ¿Dónde están las propuestas sensatas de quienes nos quieren gobernar? Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos con un poco más de música. Ahora vamos a escuchar música francesa, tengo entendido. Sí, francesa. Vamos a escuchar esto que se llama Angelé.
Encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, le danger et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire. Je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. J'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et les dangers. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard tes mains transpirent. Et t'as les yeux qui brûlent. D'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran. Et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6 de la mañana ya con 36 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En redes sociales tiene un par de días este debate moral de si un usuario se está aprovechando de la empresa Cartier o no. Lo que pasa es que Rogelio entró por casualidad un día a la página de esta marca francesa de lujo Cartier desde su celular y encontró con una de esas ofertas, se encontró con una de esas ofertas que parece sacada entre sueños. Pendientes Clash de Cartier, oro rosa con diamantes, 237 pesos. Un sueño hecho realidad para cualquiera. Un error de 3 dígitos porque el precio correcto de este artículo era de 237 mil pesos. Dice este usuario en X: yo aproveché la oportunidad y hasta pedí 2 pares. Escribió Rogelio en la cuenta el pasado 19 de abril y la publicación lleva más de 10 millones de impresiones. La firma joyera se ha negado a entregarle los pendientes argumentando un error humano. El comprador ha acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor para que le respeten el precio de la compra y le entreguen sus aretes. No está claro quién va ganando la partida, es lo que nos dice en esta nota Joaquín Patiño en el diario El País. A cuentagotas, el afectado da información en su página de X sobre la respuesta y sin embargo ha recibido comentarios de odio hacia él y apoyo a la marca francesa. La compra la realizó el 1 de diciembre del año 2023. 7 días después arrobó a las cuentas oficiales de Profeco y comentó que la empresa quiso cancelar la compra una vez que la orden había sido aceptada. Entre publicaciones el chico se emociona porque Profeco va a encarar a Cartier para que me den mis aretes de diamantes y actualiza después que todavía no ha llegado a un acuerdo. Tras este error, Cartier reembolsó el dinero, los 237 pesos, y le envió, si compró dos, son 472 pesos de 2 aretes. ¿No? Tras el error, Cartier reembolsó el dinero y envió una carta para que Rogelio firmara y se diera por satisfecho de cualquier reclamación derivada de la orden de compra, renunciando expresamente al derecho de recibir este bien ahí identificado. Se lee en una captura de pantalla que también fue compartida en la red social. La compañía ya ofreció 2 obsequios para pasar el mal trago, una botella de champán, Cartier y un portapasaporte. Sin embargo, el afectado se negó rotundamente a la oferta y a las llamadas que le han hecho los representantes de la marca para enmendar el error. Lo que él quiere son estos pendientes de oro rosa con diamantes que cuestan 237 mil pesos. Existen 2 formas de proceder estando en esta situación: la denuncia y la queja. La queja se hace cuando un proveedor te perjudica directamente al no respetar los términos y condiciones en que contratas o adquieres un bien. Así se lee en un artículo de la Ley del Consumidor. Es necesario acudir personalmente a la oficina de la Profeco para levantar el acta, a menos de que el afectado viva fuera del país, y en este caso basta con una llamada telefónica o a través de la página web del Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero de la Profeco. Se denuncia cuando un establecimiento no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, o si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro. Para presentar esta denuncia no hacen falta pruebas, sencillamente se debe de enviar una descripción de la situación, el nombre del proveedor, el producto, el servicio, la falta detectada, el lugar y la fecha. En los 5 meses que ha durado este conflicto entre Cartier y Rogelio, nadie ha cedido. Cartier llama incansablemente a Rogelio esperando que acceda a recibir esta botella de champán y el portapasaporte, mientras que el representante de Cartier llamando y hostigando en mis horarios laborales, es lo que dice Rogelio, donde dice que se toma con mucho humor lo que sucede y pide a la empresa que el error no se lo cobren a ningún empleado. Este lunes, el lunes pasado, cerca de las 8:30 de la noche, Rogelio afirmó que la guerra había terminado y bromeó sobre que ya se podría ir a celebrar el Ángel de la Independencia. Sin embargo, no ha escrito si tiene 2 pares de aretes de casi 500,000 pesos a precio de casi 500 pesos, ¿no? Bueno, Esto es lo que ha sucedido en redes sociales en las últimas horas. Nos vamos con un poco más de información, no sin antes decirles que hoy también el periódico NTR está llevando en la nota de portada. Ah, ya cerré, acá está, ya había cerrado la publicación. Fíjense que el gobierno del estado está contratando, está cerrando ya una adjudicación para desarrollar proyecto en que genere la posibilidad, el proyecto ejecutivo, está contratando empresas para desarrollar el proyecto ejecutivo para alargar la línea 3 del tren ligero en 5 estaciones y que llegue hasta Tezistán. Esta nota de nuestro compañero Lauro Rodríguez dice que el proyecto de ampliación de la línea 3 contempla de momento 5 estaciones adicionales y se prevé que llegue hasta Tezistán. Este 22 de abril se cerraron estas 3 licitaciones que abrió la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y que contempla recursos para contratar a estas empresas para que realicen proyectos ejecutivos y dejarlos listos en agosto para que la nueva administración pueda contemplarlos o implementarlos. 2 de las licitaciones son para generar proyectos topográficos y una más para la evaluación de impacto ambiental. En esta última están los detalles de la ampliación. Según el documento publicado por la dependencia, se prevén 5 estaciones más que irían de la estación Arcos, donde actualmente topa la línea 3, hasta Tezistán, en Zapopan. Estas 5 estaciones se contemplan en Angeliaño, Aviación, Valle Imperial, la carretera Colotlán y una última en Tezistán. Así que, pues es dinero que se va a invertir para hacer estos proyectos. A partir de ahí vamos a conocer cuánto costaría mandar la línea 3 hasta Tezistán. Y entonces el nuevo gobierno, tanto estatal como federal, podrían prever algunos miles de millones de pesos, porque eso no va a estar barato. Hay que recordar que la línea 3 del tren ligero, y eso se los digo de memoria porque nos tocó hacer un trabajo sobre eso, se contempló oficialmente en 14 mil millones de pesos cuando arrancó. Terminó costando 32 mil millones de pesos, más del doble, y tardaron poco más de 6 años. Y una grieta, se abrió una grieta o una cicatriz en la ciudad por este proyecto. Vamos a ver en qué acaba, porque lo que es cierto es que todas estas personas que viven en el Valle de Tezistán requieren del servicio, porque hasta el momento llegan a Arcos de Zapopan y es un calvario llegar hasta sus casas, ¿no? Pueden llegar a tardar incluso más de una hora saliendo de Arcos de Zapopan para llegar hasta Tezistán. Entonces imagínense si trabajan en el centro de Guadalajara o del otro lado en Tlaquepaque, ¿no? O sea, les hicieron una vía que está incompleta y que valdría la pena reforzar. En fin, nos vamos con un poco más de música. Regresando, tenemos deportes.
Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo, tutto torna tranne l'accendino, se mi guardi con quegli occhi per tu a tavolino. Tu non ti accorgi quanto bene che mi fai, ho cancellato il nome di quell'altro con lo spray. Stasera berrei nei posti più strani finché non compari sopra il mio display, chissà dove sei. Io ci sarò se tu vorrai, questa volta è fino all'infinito, ora che abbiamo chiarito vorrei non litigare mai. Buonanotte, un bacio amore mio, non sei mai pronti a un addio, le tue parole sono missili, missili. Arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Buonanotte, un bacio amore mio, lo cancello, lo invio, non si fa pace con i missili, missili. So a memoria ogni tua forma, ti cerco nella folla, a cavalcare l'onda, c'è il rischio che ti prende e ti travolga. Allora lasciami perdere che mi sono distratto, quante figure che ho fatto te le ricordi, le notti che guidavi tu, che spavento quelle luci blu, l'ambulanza o la polizia, io nell'ansia la butto via. Io non sono mai stato abbastanza, con te che facevi la pazza, mi hai pure spaccato il display, chissà dove sei. Io ci sarò se tu vorrai, questa volta è fino all'infinito, ora che abbiamo chiarito vorrei non litigare mai. Buonanotte, un bacio amore mio, non si è mai pronti a un addio, le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Buonanotte. nascosto tra noi per ritornare insieme mille volte, più di mille volte. Mi puoi dire tutto quello che vuoi, le tue parole sono missili, missili, e ne arrivano tantissimi, fortissimi, non litighiamo più. Buonanotte, un bacio amore mio, lo cancello, lo invio, non si fa pace con i missili, missili, e ne arrivano tantissimi.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Diario en los deportes.
6:49, casi 50, que no se les haga tarde. En la línea telefónica tengo a mi compañero Jesús Sánchez, el encargado de deportes en los medios públicos, en los noticieros de los medios públicos, para que nos platique de dos eventos que van a ocurrir esta semana. Primero, el clásico tapatío con un fuerte dispositivo de seguridad luego de los hechos violentos allá en el Estadio Akron, y luego los Leones Negros ya en la liguilla tendrán un par de jornadas para ver si pueden avanzar. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Muy bien, Omar, amigos, en Diario, para arrancar con el clásico tapatío y platicar también de esa parte del conato de bronca que se presentó entre aficionados y sobre todo el policía, que fue tan viral el video que lanza no una piedra, sino un tabique prácticamente al camión donde estaban los aficionados del Guadalajara. Pues esto ya trae repercusiones para el rebaño sagrado de cara a lo que será la liguilla. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol da a conocer el castigo para los grupos de animación de Chivas. No podrán ingresar para el primer partido, ya sea de cuartos de final o de play-in, porque hay que recordar que Chivas todavía no tiene asegurado su boleto para cuartos de final y para el famoso play-in, este nuevo formato que tiene la Liga MX desde hace un par de años. Y será solamente para grupos de animación. Quiero dejar claro esta parte. El resto de los aficionados podrán ingresar. ¿Cómo se manejan los boletos para los grupos de animación? Siempre, en prácticamente todos los estadios y todos los equipos, se entregan por parte de las directivas de los clubes boletos más accesibles o boletos sin costo para estos grupos de animación o barras, como se les conoce comúnmente. Por eso es específica la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. No a los grupos de animación específicamente para el primer partido de play-in o de liguilla del lado de Guadalajara como local. Así lo deja ya el castigo. Y también llama la atención que decía Mikel Arriola hace un par de semanas que para ellos iban a castigar lo que sucediera específicamente dentro de los escenarios. Pues ahora con esto, y es una buena decisión, no solamente se castiga lo que será dentro de los escenarios, porque hay que recordar que ese suceso se da al término del partido ante Querétaro y fue afuera, fue las inmediaciones del Estadio Akron, esa parte positiva por parte de la Liga MX en este castigo para los grupos de animación de Guadalajara, que dejó 97 detenidos, y este suceso que se presentó afuera del Estadio Akron. Y ante esta situación se prepara ya un operativo. Si bien ya es un duelo de alto riesgo el que se tiene para este fin de semana en la cancha del Estadio Jalisco entre Chivas y Atlas, con esto se incrementará también esa parte de seguridad para que todo se realice conforme a lo previsto. Se tiene cerca de 1.500 elementos para este clásico tapatío, el último ya del torneo en su fase regular. Serán aproximadamente 1.000 de la Policía de Guadalajara, más la Policía Estatal, Protección Civil, Policía Montada y Seguridad Privada. Es un duelo importante para ambos equipos. De un lado, Atlas ya está eliminado, pero viene de dos partidos de no perder. Eso podría también pegar en el clásico tapatío y eliminar o quitar la opción directa de clasificar a los cuartos de final a Chivas. Y sobre todo, el rebaño sagrado, que tratará de buscar su boleto directo para poder acceder a los cuartos de final de este torneo. Se utilizarán cámaras de la C5, drones y elementos desplegados de la policía montada desde el arranque del partido y en el recorrido de ambos equipos rumbo al estadio, que se contará también con el grupo Gamas para evitar algún tipo de agresiones a los equipos en su camino al inmueble de la Calzada de Independencia. Y tanto las autoridades de la Liga MX como las autoridades del estado han informado que no habrá tregua, no habrá ninguna situación favorable para los que generen bronca, generen conflicto, ya sea dentro o fuera del estadio, y más con esta medida que se toma en por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto en cuanto al clásico.
Oye, Jesús, antes de pasar con Leones Negros, ¿me escuchas?
Ay, sí, te escucho perfecto.
Sí, gracias. Oye, Jesús, antes de pasar a Leones Negros, recomendaciones para la gente que va a ir al Estadio Jalisco. Hay que sacar su ID, ya vimos que sí sirve. Identificaron a uno de los que aventaron orines en la cancha de los Tigres allá en el Clásico, y con esta identificación lo vetaron de por vida para que no vuelva a entrar a los estadios, pero esto está ocasionando que en los filtros pues se tarde mucho la gente en entrar.
Sí, claro, recomendaciones: primero, tómese su tiempo porque es más tardado el ingreso al Estadio Jalisco que lo que se puede ver en el Estadio Akron, por la forma en la que está diseñado el Estadio Jalisco. Mínimo para que se tomen unas 2 horas, hora y media para poder ir al Estadio Jalisco por estos filtros de seguridad que hay. No podrán ingresar si no tienen su fan ID. Ahí mismo en el estadio hay apoyo para poder generarlo, pero mejor lleguen ya con este fan ID en el registro. Y si bien lo dices, este fan ID sirve a las autoridades para poder dejar fuera y habilitar este fan ID para los aficionados que generen problemas y obviamente no vuelven a entrar a un estadio de fútbol, y no lleven cosas de vidrio, artículos de vidrio, porque no podrán ingresar, como siempre se recomienda. Y también la parte de llevar también su respectiva boleto para que también no tarden a la hora de ingreso. Hasta ahora, y revisando, los boletos están todavía a la venta, van desde los 573 hasta los 3,000 pesos, Omar, amigos en Diario. Bastantes, por lo menos, boletos en todas las zonas. Accesibles no están, así que para que hagan su ahorro y puedan asistir a este estadio. Y en la parte de Leones Negros, y aprovechar para platicar de estos partidos que se estarán desarrollando esta semana en los cuartos de final, Leones Negros y Mineros tienen antecedentes bastante, bastante ya interesantes en esta categoría de plata del balompié nacional. Podemos decir que es uno de los clásicos que tiene esta categoría, porque los Mineros, la escuadra zacatecana, eliminó a los Leones Negros en las semifinales de Clausura 2016, y desde ahí se vino una seguidilla de partidos en el que no pudieron los Leones Negros derrotar a estos Mineros, y ahora se enfrentan el día jueves en el juego de ida en Zacatecas, 9:00 p.m, que lo estaremos, aprovecho para decirlo, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara y también de UDG TV Canal 44, y la vuelta el día domingo, 7:05 p.m. en el Estadio Jalisco. Leones Negros es el mejor equipo en la categoría en el último año futbolístico en esta Liga de Ascenso. Terminaron en el tercer lugar con 26 puntos el torneo pasado, ahora con 29 en el segundo lugar, y dos números importantes. Son el equipo que no perdió como visitante, el único equipo invicto en calidad de visitante, y solamente perdieron un partido en casa. Eso le mete también algo a considerar para Leones Negros en este partido, simplemente estadísticas, pero puede ser positivo. En cuanto a los duelos, los antecedentes entre Leones Negros y Mineros, la ventaja es para el equipo de Zacatecas, con 4 victorias. Por 3 derrotas y 1 empate. Son 8 los duelos que se han enfrentado, y el más importante, ese duelo que se dio en las semifinales, y también hay que decirlo, se enfrentaron en el torneo anterior con ventaja para los Leones Negros, y este equipo de Luis Alfonso Sosa es el equipo que se ha quitado las rachas negativas. Así es que será importante este duelo, y sobre todo el objetivo de los melenudos es clasificar, no a las semifinales. Su objetivo es clasificar hasta la final, el pelear por el título después de caer el pasado torneo ante los Potros de Hierro del Atlante en las semifinales. Así es que todo está listo ya en la mesa para que se pueda disfrutar de un gran platillo de fútbol, y sobre todo del objetivo que se pueda cumplir para los Leones Negros y clasificar a la final o pelear por el título de este certamen.
Muy bien.
De la Liga Expansión.
Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias por este reporte. Con esto nos despedimos. Nos come el tiempo. Gracias a Joe, gracias a Anita, gracias Jesús. Nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Omar García. Hasta pronto.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6:00 a.m. Que tengas un buen día.